Bueno, me voy a Dakota, en Estados Unidos. Vamos a hablar con Pablo De León, ingeniero aeroespacial de la NASA, profesor de estudios espaciales. Pablo, ¿qué tal? Buen día. Manuel Adorni y equipo te saludan. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Manuel? Buen día. ¿Qué tal? O buenas tardes ya para Argentina, casi casi.
Casi. Pablo, bueno, contanos un poco qué fue esto que hizo Jeff Bezos en algo que, bueno, entendemos que aterrizó, que no hubo ningún inconveniente. Y como todo, bueno, la pregunta acá es, ¿esto qué es? ¿Es realmente un avance para los viajes aeroespaciales? ¿Es simplemente una cuestión de marketing? ¿Es solo un negocio para Bezos? ¿Qué significa esto para la carrera aeroespacial?
Bueno, mira, yo lo que yo pienso es que esto es un avance, sin duda, en todo lo que tiene que ver con los vuelos espaciales. Vos imaginate que hasta hace unos pocos años solamente los gobiernos de grandes potencias, en el caso de la NASA y un puñado apenas de países, podían emprender estos vuelos al espacio con seres humanos. Hoy día eso se está extendiendo a las empresas privadas, ha pasado un poco, lo hemos visto con el caso de SpaceX, hace pocos días con Virgin Galactic, de Richard Branson, y ahora con este vuelo del dueño de Amazon. Yo creo que es importante desde el punto de vista que está popularizando la posibilidad de los vuelos espaciales, aunque sean de corta duración, y no sabemos a eso a dónde nos puede llevar, ¿viste? Como haberle preguntado en 1903 a los hermanos Wright cuando estaban haciendo el primer vuelo y decir, bueno, pero esto para qué va a servir, esto que esta gente está perdiendo su plata o está gastando plata en vez de hacer otra cosa o lo que sea. Nunca sabes a qué te va a llevar una nueva tecnología cuando la empezás a realizar. Yo creo que lo positivo de esto, como te decía al principio, es que lo están haciendo privados, lo están haciendo con su propio dinero, están arriesgando para llevar adelante esta posible nueva industria que va a ser el turismo espacial, que tiene desde ya un montón de gente interesada y de alguna manera apasionada en temas espaciales, que lo va a hacer. Si ahí hay una industria o no, lo va a determinar el tiempo, ¿no? Pero me parece súper interesante que en este momento se estén haciendo estas cosas.
Pablo, ¿qué se considera viajar al espacio? Porque hubo una gran discusión sobre, creo que el viaje que vos nombraste de la semana pasada, sobre si superaba cierta línea, que ahora no recuerdo el nombre, vos me dirás específicamente.
Sí, la línea de Kármán, sí.
La línea de Kármán, sí. Exactamente. ¿Qué se considera ir al espacio para que la gente entienda?
Mira, es una convención. En realidad no hay nada, no hay un límite concreto entre lo que es el espacio y lo que no es el espacio. Por convención internacional se dice que son los 100 kilómetros de altura, mientras que el FAA, que es el organismo norteamericano que se ocupa de todas las temáticas aeroespaciales, dice que son 50 millas, que son 70 kilómetros o algo así. Con lo cual ahí hay una dicotomía que eventualmente después la van a terminar dirimiendo de una manera o de otra, ¿no? Pero yo creo que los dos se pueden considerar como viajes espaciales. Estás en microgravedad, ves lo negro del cielo, ves la curvatura de la Tierra, ves los continentes abajo. Es un tema un poco de esta especie de rivalidad entre billonarios, de alguna forma, que quieren ser el primero, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay que ver más allá de eso y hay que prestarle atención a lo que esta nueva industria abre en sus posibilidades tecnológicas y de bienestar para los demás, tecnologías que van a venir a la Tierra para que las podamos usar todos, que van a generar nuevos negocios. Vos pensá, por ejemplo, en este sistema de Starlink de Elon Musk, sí, que es esta red de satélites que va a proveer internet a toda la Tierra, independientemente del lugar del planeta donde te encuentres. Eso termina con un montón de problemas que nos enfrentamos hoy día, donde un determinado país del mundo decide cortar internet a su gente. Eso ya no se va a poder hacer, porque internet va a ser algo global, por ejemplo, para darte nada más un ejemplo, ¿no? Así que son tecnologías que se van explorando y que terminan cambiando la vida de todos nosotros, ¿viste? Si bien a veces es que alguna gente lo puede ver como un capricho de un tipo que tiene demasiada plata en el bolsillo.
Pablo, ¿qué tal? Buen día. Guadalupe Vázquez te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Contanos, vos sos de Cañuelas, ¿no?
Sí, soy de Cañuelas. Sí, así es.
¿Y cómo es salir de Cañuelas y terminar en la NASA?
Y a mí siempre me gustó los temas de los viajes espaciales desde que era chico. Así que siempre quise trabajar en algo que tuviera que ver con los vuelos espaciales. No me imaginaba que iba a terminar haciéndolo en Estados Unidos, porque realmente a mí yo en el momento que yo crecí, se hacían muchos lanzamientos en Argentina de cohetes sonda, había planes para cohetes satelitales y un montón de cosas, pero las circunstancias un poco del país me fueron empujando para que terminara radicándome acá en Estados Unidos, pero en un principio yo pensaba que iba a haber un gran programa espacial en la Argentina y que yo iba a poder ser parte de eso, ¿no? Fue un poco las circunstancias como le pasó a mucha otra gente también, ¿no?
Y escribiste un libro, Historia de la Actividad Espacial Argentina.
Sí, escribí ese y escribí el segundo, que es sobre el proyecto Cóndor, que justamente fue uno de los programas argentinos que se cancelaron a principios de los años 90 y de alguna manera fue la razón definitoria por la cual yo me termino radicando en Estados Unidos. Siempre me interesó saber cómo un país que tenía tanta capacidad científica y tecnológica había sido tan sinusoidal en sus desarrollos, ¿no? Entonces,
¿y a qué se lo atribuís?
Me apasionó eso. No lo sé, yo Manuel posiblemente te va a poder contar mucho más de lo que te puedo contar yo, pero sin duda, vista los diferentes cambios de rumbo, vos en los países desarrollados vos tenés políticas de Estado que trascienden a los gobiernos y que de alguna manera se extienden en el tiempo.
Fíjate, ¿cuál fue el gobierno que más impulsó la actividad espacial en Argentina?
Mira, no hubo en realidad ninguno que le impulsó más, ¿no? De una forma determinada. Yo, si bien hay mucha gente que dice que, bueno, fueron los primeros 12 años de los Kirchner, yo sinceramente estoy en desacuerdo de eso, porque sí, se hizo un montón de gasto que no terminó siendo inversión, sino que terminó sirviendo para negocios y cosas que nunca se plasmaron en la realidad. Así que, yo te diría, el presidente Frondizi en 1960 fue el que crea la primera agencia espacial de Latinoamérica, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y fue el que de alguna manera la vio desde el principio y destinó recursos del Estado Nacional para crear una agencia espacial y para empezar a hacer proyectos. Yo te tendría que decir posiblemente él, en un momento que no se sabía, porque estamos hablando de 2 años después de la creación de la NASA, fue la persona que vio el futuro y dijo, la Argentina necesita tener una agencia espacial, y la creó, ¿no? Pero después hubo, como siempre, muchos, muchos vaivenes y nunca nos decidimos de qué tipo de país queríamos ser, ¿no?
Pablo, te mandamos un abrazo enorme y la verdad que un orgullo tener gente como vos en el mundo representándonos.
Bueno, te agradezco, Manuel, y te cuento una cosa cortita, soy fan tuyo, así que...
Muchas gracias.
Así que
muchas gracias.
Sí, me encanta, desde acá te sigo desde Argentina un lugar y todo lo
que haces, así que muy bueno. Te sigo desde Cemento.
Lamento las malas noticias, ¿no? Un abrazo gigante, Pablo. Pablo de León, ingeniero aeroespacial desde la NASA y fan.